Genuvna is gewesen, schwarzer Secret.
Hola oyentes de Radio Sefarad y bienvenidos nuevamente a Yiddishlandia, esta sección que hacemos de la mano de Ángel Luis Encinas Moral. ¿Qué tal, Ángel?
Bien, buenas tardes, queridos oyentes. ¿Qué tal, Jorge?
Muy bien, y aparte vamos a hablar, como está pasando últimamente, que hablamos de personajes más cercanos en el tiempo y sobre los cuales tenemos incluso, no tenemos que mirar cuadros o fotos antiguas, algunos reconocemos esas imágenes en nuestra propia memoria, como es el caso de hoy, y que encima es una mujer. ¿Es la primera o ya hablamos de alguna mujer?
La segunda, ya hablamos de Rosa Luxemburgo.
De Rosa Luxemburgo.
Hoy vamos a hablar de una judía kievita llamada Goldie Mavovich.
Bueno, como se llama Goldie, ya la gente puede tener alguna idea de que Goldie se transformó en Golda y Golda se casó y se transformó
en Meyerson.
En Meyerson y
luego
en Meir, en Golda Meir.
Golda Meir.
Que fue primera ministra, jefa de gobierno de un país en guerra, porque vamos a ver, sí había habido antes primera ministra, creo que en la India, Indira Gandhi, creo que había sido estado antes, pero en el momento que Indira Gandhi estaba al frente de su país, por más enorme que fuera, no estaba en guerra ese país.
No.
Y se adelantó a la señora Thatcher, que tuvo una mini guerra contra Argentina por las Islas Malvinas o Falkland. Pero Golda estaba en ese mundo de hombres, generalmente, y también igual tenía algo que ver con Rosa Luxemburgo, por el carácter o por la afinidad, alguna no.
No creo. Era muy, muy distinta, yo creo.
Pues cuéntanos.
Entonces,
cómo era.
Goldie nació el 3 de mayo de 1898 en la ciudad de Kiev, que entonces hoy es capital de Ucrania, pero entonces pertenecía al Imperio Ruso. De hecho, era la tercera o la cuarta ciudad de este imperio. Uh-huh. Su padre, Moshe, era un carpintero que tenía, cuando ella se nació, 6 hijos. Uh-huh. Y luego, tras ella, tuvo otra.
Otra, o sea, en total eran 8 hermanos.
Las condiciones de vida eran tales en aquella época que se murieron los 5 hermanos varones que tuvo de enfermedades y de privaciones. Uh-huh. Y solamente quedó la hermana mayor, Shaine, Golda, y la pequeña Sipke. Pero la situación económica era tal que los padres, Moshe y Blume, tuvieron que emigrar en 1903 a Milwaukee, en Wisconsin, en Estados Unidos, teniendo que dejar a las hijas en casa de una tía materna en la ciudad de Pinsk, que actualmente pertenece a la República de Belarus.
Uh-huh. Golda, o sea, no tenían ni dinero para llevarse a sus hijas a América.
Exacto, porque además, como todo el mundo que haya estudiado un poco el problema de la inmigración judía rusa a los Estados Unidos, sabe que comprar un pasaje en aquella época costaba, para un bolsillo modesto, una auténtica millonada, vamos. Era muchísimo dinero.
Porque no había inaccesible. No era un viaje directo, había que coger trenes, carretas, barcos, no uno, sino muchos, hasta llegar a algún puerto como en Inglaterra, que
claro,
pase algún barco a Estados Unidos.
Claro, porque aquí tenían que ir concretamente desde Kiev hasta Odessa, que es un viaje, hombre, hoy son 400 kilómetros, pero en aquella época hacer esa distancia era evidentemente un esfuerzo grandísimo.
O sea que los padres se fueron, pero luego ya sabemos que Goldie llegó a Estados Unidos en algún momento de su vida.
Goldie, tras pasar 3 años de hambre y penalidades, porque tanto Seines como Goldie le daban la comida a Sipke, la pequeña, para que pudiera crecer en condiciones normales. De hecho, en las memorias de Golda Meir, Mi vida, ella dice, refiriéndose a estos 3 años en Bielorrusia, dice, siempre sentí más frío por fuera y un enorme vacío por dentro. Uh-huh. Es decir, como consecuencia de la rigurosidad del clima, ¿verdad?, y del hambre que estaban pasando en ese momento. Uh-huh. ¿Por qué se van a Estados Unidos? Pues no porque las reclamen los padres, sino porque la actividad revolucionaria que estaba llevando a cabo Shane en los círculos sionistas locales, pues la puso en el centro de atención de la Hranka, la policía política zarista, y por eso tuvieron que marcharse a los Estados Unidos con los padres, pagándoles el viaje los familiares maternos con los cuales habían convivido.
Uh-huh. O sea, que fueron los tíos de Pinsk los que pagaron el viaje porque la policía zarista estaba atrás de ellos.
Exacto. Es decir, empezaban ya...
O sea, no solamente pasaban frío y hambre, sino que encima las perseguían.
Exacto. Empezaba ya la represión zarista a ponerse en marcha. Evidentemente, el viaje desde Pinsk hasta Estados Unidos debió ser una auténtica...
Sí, pero si los padres fueron en tercera categoría, estas habrán ido en quinta.
Estas debieron ir, yo me imagino, encima de los baúles en cubierta o donde pudieran, pues yo qué sé, las 3 o 4 semanas que duraría entonces ese viaje, es decir, en unas condiciones bastante duras y me imagino que pasando frío y pasando hambre también, uh-huh, hasta que llegaron a Milwaukee. Allí cambió...
¿Eso qué año era ya el año?
Esto estamos hablando del año 1906. Justo ya después de un año después de haber empezado la primera revolución rusa.
¿Y qué edad tenía para entonces Golda?
Golda tenía entonces 8 añitos.
8 añitos. ¿Y la hermana mayor, la revolucionaria, cuántos tenía?
2 años más. 10.
O sea que con 10 años tenían que huir de la policía zarista.
Sí.
Con 10 años.
Con 10 años ella estaba metida en Poalesión. O sea, imagínate qué personaje, ¿no?
Sí.
Increíble. Eso, claro, a nosotros hoy nos suena raro, pero entonces era normal. Esa chica se dedicaba, evidentemente, no a hacer mítines ni a pensar en el sionismo, pero así a difundir, uh-huh, octavillas.
Claro.
Y propaganda y periódicos. Por eso se tuvieron que marchar. Evidentemente, con 8 años, la llegada a los Estados Unidos debió ser bastante sorprendente.
Surrealista, sí.
Para los ojos de una niña que venía de la Rusia profunda, uh-huh, de aquellos años. No obstante, ella se integró muy bien en Estados Unidos porque la madre, Blumen, tenía una tienda de comestibles. Y ella iba por la mañana a la Fort North School, que luego en el año 1979 fue rebautizada como Golda Meir School.
Ah, mira tú.
Y por la tarde, con 8 años, atendía a la tienda de la madre cuando ésta se iba a los mercados a buscar comestibles para vender al día siguiente en la tienda. Golda venía también con algo muy importante de Rusia, que era un bagaje multicultural importante. Ella a esa edad hablaba ruso, ucraniano y yidis. Es decir, tenía una mentalidad hiperabierta. Y luego, a pesar de la situación que había en Rusia, ella fue capaz de integrarse bastante bien en el modo de vida americano, a través de la escuela. Terminada la primaria, en 1912, ingresó en la secundaria, en la High Superior North School, en la cual ella sintió una gran preferencia por las ciencias sociales. Le gustaba el derecho, la sociología, las ciencias políticas. Y el primer año de escuela disfrutó muchísimo. Sin embargo, en 1913, la mamá le propone concertar la boda con un individuo judío que era bastante mayor que ella.
Que entonces tenía 14 años, ¿no?
Claro.
O sea, seguro que era bastante mayor que ella.
Entonces, Golda Nikoltari Perezosa se compró un billete de tren y se dirigió a Denver, a casa de su hermana Shaine. Shaine estaba casada con Samai Kongot, que era uno de los principales organizadores de tertulias científicas, políticas y literarias de la ciudad de Denver. Allí se hablaba de sionismo, de socialismo, de sindicalismo.
Uh-huh. Volvemos a recordar que para ese entonces la hermana casada tenía 16 años. Tampoco
sí, sí.
Que tuviera
claro.
La hermana de 30 años. No,
no, no, no, no. No
sí,
no,
sí,
no,
sí.
No,
ya estaba hermana. Casada y seguía con su actividad política.
Y seguía con su actividad política. Y hablaban también de sufragismo, de marxismo, de anarquismo. Es decir, como dice Golda en Mi Vida, sus propias memorias, dice, Denver fue el principio de mi verdadera educación. Uh-huh. Es decir, gracias a Denver, ella empezó a tener un conocimiento de la sociedad, no solamente judía, sino también puramente norteamericana. En estas tertulias ella conoció a un pintor, Maurice Meyerson, el cual el 24 de diciembre de 1917 se convertiría en su marido. Uh-huh. Pero mientras tanto, Golda termina la escuela secundaria y entra en la universidad actual de Wisconsin. Allí estudia ciencias sociales, se gradúa y al mismo tiempo se convierte en una importante dirigente sionista local, organizando manifestaciones contra los pogromos que tienen lugar en Polonia y Ucrania en el año 1917. Gracias a ello fue elegida jefa de la comunidad política judía, por llamarlo de alguna manera, o del Consejo Judío Local de Milwaukee, y fue elegida delegada al Consejo Judío estadounidense. Además, durante este periodo tuvo contactos bastante reiterados con David Ben-Gurión y Yitzhak Ben-Zvi, los dirigentes, como ya vimos, más populares del movimiento sionista socialista Poalei Zion. Al mismo tiempo, ella intentó ingresar en la Brigada Judía,
que era una especie de ejército dentro del ejército británico, ¿no?
Exacto, que también los reclutaban, obviamente, en Estados Unidos. Pero Goldie se cogió un enfado
Para combatir en la Primera Guerra
para
Mundial.
Para combatir en la Primera Guerra Mundial.
En el frente asiático. Por
en el frente de Oriente Medio, de por Oriente llamarlo Medio. De alguna sí. manera. O en el frente otomano, como uh-huh. dirían en la época. Pero Goldie se llevó un disgusto muy grande cuando no la dejaron alistarse. Por ser joven y por ser mujer. Tenía 19 años en estos momentos. Uh-huh. No obstante, ella, al terminar la universidad, empezó a trabajar como profesora de Yiddish en la Yiddish Felleschule de Milwaukee. Y allí estuvo trabajando como tal hasta que en 1921 ella y su esposo decidieron hacer aliá a Eretz Israel.
1921.
En 1921.
Que es cuando peor estaba la cosa en Israel. Porque la gente en esa época, ya después de que se había constituido el mandato británico, pues los judíos no tenían trabajo, no tenían comida, no había lo que hacer allí. Mucha gente se iba en esos años de Israel.
Claro, era gente que emigraba sobre todo a Centro Europa buscando a ver si ahí podían buscarse la vida. Aunque uh-huh. fíjate que les ocurrió a muchos de ellos después de haber emigrado de Israel en los años 30, ¿no? Como ya vimos. Goldie y su marido se trasladan primero a Tel Aviv y luego a Jerusalén, viviendo en un pequeño apartamento, y solicitaron ingresar en un kibbutz llamado Mejavia en el norte de Israel. Pero los rechazaron, aunque luego, al cabo de poco tiempo, los admitieron. Allí pasaron un periodo desde el año 21 al 24. En ese periodo, Golda recogió almendras, plantó árboles, se dedicó a trabajar en la cocina y a atender también como enfermera a los niños pequeños que había en el kibbutz. Ella recordaba en sus memorias estos años como uno de los mejores de su vida. Sin embargo, Morris empezó a sentirse allí mal porque no aguantaba la vida comunal. Como buen artista, era un individualista, tampoco aguantaba las penalidades y tampoco aguantaba las enfermedades. Con lo cual surgieron las primeras desavenencias. Entre ellos, incluso Golda quería tener hijos, pero Morris se negaba hasta que no abandonaran el kibbutz. Esto lo hicieron, ya digo, en el año 24, y en Jerusalén tuvieron la suerte, a su regreso, de encontrar unos puestos muy bien cualificados y muy bien remunerados en la empresa constructora Solel Boné, que sería la que haría prácticamente todo el Israel. Uh-huh. Hasta que llegara Begin al poder, si mal no recuerdo, en el 77. Y gracias a eso nacieron sus hijos en 1924, Menachem, y en 1926, Sara. Pero la situación en que estaban era tan dura, a pesar de los buenos puestos de trabajo y los salarios que recibían, que Golda tenía que lavar los pañales de los niños del jardín de infancia para que sus hijos no tuvieran que pagar la mensualidad del mismo. Uh-huh. Y aquí con esto...
Con esto vamos a dar final a esta primera parte de la vida de Golda Meir, cuando todavía era Goldie, como dices tú,
claro.
Cuando todavía no, al menos no era un personaje público, sí que ya se había gestado en ella, ya tenía todos los elementos básicos en la coctelera para crear un personaje que iba a ser trascendental para la historia de Israel, como veremos en las próximas entregas, porque yo sospecho que más que una segunda y última parte, habrá una segunda y una tercera. Yo
probablemente creo... sí, porque habrá que hablar de ella como activista del Histadrut, como diplomática y luego ya como ministra de Exteriores y primera ministra de Medinat Israel.
Claro, y es que aparte fue longeva y fue políticamente muy longeva, incluso cuando ya no desempeñaba cargo alguno, ya estaba totalmente retirada, vino el señor presidente de Egipto a firmar la paz con Israel y a la primera que quiso ver fue a la vieja señora, como la llamaba él.
Sí, 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 sí. Además fue un encuentro bastante cordial.
Exacto. Bueno, pues hasta antes de llegar a Sadat tenemos mucho más de lo que hablar sobre Golda Meir y por eso dentro de 2 semanas volveremos a estar aquí en Yiddishlandia. Y nuevamente estaremos con Ángel Luis Encinas Moral. Muchas gracias.
Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias, queridos oyentes.